Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En Venezuela, horas decisivas. Vuelven las protestas a las calles después de que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, se proclamara presidente legítimo, presidente interino, y después de que haya sido reconocido por Estados Unidos, por buena parte de los países latinoamericanos, por los demócratas. Venezuela vive horas decisivas y los políticos españoles, los políticos europeos, se retratan. En el caso de Sánchez, lo de retratarse ha sido literal. Sánchez no ha reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela y Moncloa esta mañana se ha dedicado a enviar un vídeo del presidente del gobierno andando por un camino nevado de Davos hablando por teléfono con Guaidó. Han muerto 14 personas, hay 200 detenidos, personas que están en las calles luchando por la libertad en Venezuela. Y al presidente del gobierno de España y a sus asesores no se les ocurre otra cosa que mandar en redes sociales un vídeo frívolo y lleno de narcisismo. La política es otra cosa. El propio Guaidó ha contado a través de Twitter que Sánchez le apoya, pero no ha hablado de que se le haya reconocido, de que Sánchez le haya reconocido. Sánchez no ha reconocido a Guaidó y por eso tampoco lo ha hecho la Unión Europea, que se ha limitado a pedir elecciones. Si España, el gobierno de España, hubiera reconocido a Guaidó a estas alturas, seguramente Europa ya lo hubiera hecho. Nuestro ministro de Exteriores, Borrell, se ha quejado de la reacción lenta de la Unión Europea. ¿Y no será que esa reacción lenta de la Unión Europea tiene que ver con la falta de claridad del gobierno de Sánchez, que hasta hace unas horas seguía apostando por el diálogo con el tirano Maduro? Borrell se ha enfadado esta mañana cuando un periodista le ha dicho que Macron ha sido más claro y más duro que España. Macron ha denunciado la elección ilegítima de Maduro.
Nos ponemos todos de guapos saliendo a repetir lo mismo. Ya está dicho, lo dijimos ayer.
No se trata de ponerse de guapos. No se trata, ministro de Exteriores, de ponerse de guapos. Se trata de defender a los que luchan por la democracia. Se trata de reconocer a Guaidó como presidente y no de intentar nadar y guardar la ropa. Sánchez no condena y su socio Podemos, porque Podemos es socio de Sánchez, se pone del lado del tirano. Pablo Iglesias ha calificado las protestas de los demócratas y la proclamación de Guaidó como un golpe de Estado. Podemos siempre estuvo con el chavismo. No ha perdido nunca la oportunidad de ponerse del lado de la dictadura chavista. Echenique, en redes sociales, ha comparado lo que se vive en Venezuela con Irak. Dice Echenique que esto es como la invasión de Irak, en la que Estados Unidos llegó allí para quedarse con el petróleo. Pues ahora quiere llegar a Venezuela para quedarse con el petróleo de los venezolanos. La interpretación es absolutamente disparatada. Es alucinante la teoría conspirativa de Podemos para no defender la democracia. El PP y Ciudadanos piden el reconocimiento de Guaidó.
Y la vergüenza nacional de que un presidente del gobierno que va a Davos a intentar eludir su responsabilidad en España. Qué lamentable es que el Partido Socialista no solo no reconozca al presidente interino Juan Guaidó.
Iniciativas del Partido Popular en el Congreso para ese reconocimiento de Guaidó. Es una decisión arriesgada reconocer a Guaidó. Eso va a provocar, el reconocimiento va a provocar más tensión, sí. Pero es en estos momentos la única fórmula para derrocar al tirano. Y España tiene que estar del lado de la democracia. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy estamos pendientes también de la huelga de taxis que continúa en Madrid y, cómo no, del rescate del niño Julen. Ya está asegurado ese túnel para que en poco tiempo, ya será cuestión de pocas horas, bajen los mineros expertos en rescate a intentar hacer ya esa otra galería para llegar hasta donde se encuentra el pequeño. Y que sepas que España será el primer país europeo que prohíba los vehículos diésel. Será una de las novedades de la futura ley de cambio climático y transición energética que tiene previsto el gobierno aprobar en este primer trimestre del año. Y luego, como no, volveremos a lo largo de la tarde y en varias ocasiones en este programa a Venezuela. Y queremos hacerlo también contigo, porque hoy nuestro tema del día, también para todos los oyentes, es Venezuela. Que nos llames, que nos digas qué opinas de lo que está pasando, que si eres venezolano en España nos cuentes también tu caso, cómo lo estás viviendo, y si nos escuchas desde Venezuela y puedes contactar con nosotros, también queremos saber qué es lo que está pasando ahí, que tú nos lo cuentes a través de Facebook o Twitter, o nos dejes mensajes de voz en nuestro número de WhatsApp, el 607-1506-02. Ahora es tiempo para el deporte en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Aquí estamos con la Copa del Rey, con el mercado de fichajes y con la última muesca en la gran leyenda de Rafa Nadal. Señoras, señores, Rafa Nadal ya está en la final del Abierto de Australia.
Se acabó con un gran primero. Rafa Nadal vuelve a la final del Open de Australia. 10 años después de ganar este torneo. Busca su
así lo han contado los compañeros de Eurosport y así lo ha vivido Rafa Nadal.
Creo que solo he tenido un break point en contra en el último juego. Esto significa que con mi servicio he hecho prácticamente todo bien. Pero no solo habla del servicio en sí. Es decir, no nos vamos a engañar. No he hecho 30 aces, es decir, he sacado bien, pero es que he seguido muy bien las jugadas después del saque durante todo el torneo. La primera bola está siendo muy buena, el revés me ha funcionado muy bien, ha sido creo que el día que he golpeado mejor el revés del torneo, que para mí es muy importante porque la derecha la estaba golpeando bien. A ver, el resultado dice que he hecho un gran partido y esta es la verdad.
Arrollador Rafa, Ángel García, Tsitsipas el griego, no fue rival para Rafa en su camino hacia el 18º Grand Slam.
Ese resultado indiscutible es un 6-2, 6-4 y 6-0 ante un tenista que, por ejemplo, venía de ganar a Roger Federer a nivel don Rafael Nadal Parera, con golpes asombrosos y con unos números indiscutibles. 28 golpes ganadores, muy bien en la red, genial con el saque que está funcionando a las mil maravillas. Le ha preguntado John McEnroe si se puede jugar mejor y ha dicho Rafa, espero que sí. Bueno, veremos si el domingo lo consigue. También ha recordado que hace 2 meses estaba en el quirófano y le hemos visto en Eurosport llorando camino del vestuario. Importante que solo ha empleado 2 horas por partido para meterse en esta final. Importante que llega sin ceder un solo set. En las 6 veces anteriores que lo consiguió en Grand Slam acabó ganando el torneo. Importante que no ha cedido ni un solo saque en los últimos 5 partidos y veremos mañana quién es su rival. Si Novak Djokovic o si Lucas Puig, el domingo a las 9:30 en directo en tiempo de juego, Rafa Nadal buscará su 18º Grand Slam.
Rafa Nadal en la final de Australia y ahora la Copa del Rey de fútbol.
Lo promete, entra. El gol. La mete Sarabia a la derecha de la portería de Silesen.
Silva, Andrés Silva, se va por el centro, la deja para la subida de Vanega, el centro.
Gol. Gol.
Fue anoche, en la ida de cuartos de final en el Pizjuán, Sevilla 2, Fútbol Club Barcelona 0, con Messi, con Busquets en casa, con Suárez y con Jordi Alba en el banquillo. La gran pregunta que se hace todo el mundo hoy en Barcelona es si ha tirado, si está tirando Valverde la Copa. De momento, el técnico no se arrepiente de haber dejado fuera a Messi.
No quiero pecar de ventajista, ¿no? Pero ¿se arrepiente de haber dejado a Leo Messi allí en Barcelona?
No pecas de ventajista, no te preocupes. No me arrepiento, es lo que tenía que hacer. Y lo que quiero es continuar, lo que pasa que también reconozco y que el año pasado en Liga, por ejemplo, durante el mes de enero, pues pagamos a veces el esfuerzo de ir continuando en la Copa, y este año estamos rotando más jugadores, pero es porque pensamos que es lo mejor.
Manolo Oliveros, ¿qué se dice el día después en Barcelona?
Pues sí, se duda de todo eso, Munilla. El equipo no vuelve a entrenar hasta mañana a las 11 a puerta cerrada, y hoy los comentarios, viendo la alineación, cómo jugó el Barça y las respuestas de Valverde o de Piqué, el aficionado se hace la idea que igual este año tiene la fecha de la final de Copa del Rey libre y puede dar a hacer la comunión a su niño, por ejemplo, ¿no? Se quiere remontar, pero si no, no pasa nada. Sobre todo, añadiría yo, si el 1 de junio se está en el Metropolitano en la final de la Champions. Piqué y Luis Suárez.
Se ha demostrado en muchas ocasiones que le hemos podido dar la vuelta y nos tenemos que centrar en el partido de Liga ahora para seguir en la buena dinámica que estamos en Liga, y bueno, en la Copa, si le damos la vuelta, pues bien, y si no, pues otro año será.
Leo no estuvo y asumimos la responsabilidad todo,
todo el equipo y sacamos muchísimos partidos difíciles adelante. No es una excusa, obviamente, que es el mejor jugador del mundo, marca la diferencia en todos los partidos, pero hoy no era una excusa, ¿no? Ojalá que esté, ojalá, porque es un jugador más que marca la diferencia y es siempre positivo tenerlo dentro de la cancha.
Y el Sevilla, Isaac Escalera, entre la alegría por la victoria y la preocupación por los lesionados.
Así es, el Sevilla que completó un gran partido ante el Barça y se adelantó en la eliminatoria, aunque saben todos que todavía queda muchísima tela que cortar. La segunda parte fue muy buena, Vanega volvió a aparecer a un gran nivel, Promes hizo su mejor encuentro y los cambios de Pablo Machín fueron muy importantes para el equipo, con el Mudo Vázquez y Andrés Silva protagonistas en el segundo gol que marcó Ben Yedder. Sin embargo, como dices, todo no fueron buenas noticias, ya que Navas se tuvo que retirar lesionado. El técnico sevillista Pablo Machín se marchó contento con el partido, aunque lamentó la lesión de Navas.
Nos queda todavía mucho para poder pasar esta eliminatoria y confiemos en que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana, porque además es momento de disfrutar del buen partido que ha hecho el Sevilla, de que pocas veces se le puede ganar al Barça, pero para nosotros también la baja de Navas para tener en cuenta y bueno, nos tendremos que volver a reinventar para seguir siendo competitivos.
La vuelta, recordemos, es la semana que viene. Y ojo a esta noticia, la contó ayer Pedro Zamora en COPE, el Levante, Pedro, abre una nueva vía en su denuncia al Barça por la Copa.
Así es, porque la jueza de competición ha admitido la denuncia del club y abre expediente para saber si Txumi se saltó la sanción impuesta al jugar en esa fatídica ida de los octavos de final. Caso paralelo al que el Levante mantiene en el TAD por la alineación indebida, pero además en este asunto el principal damnificado puede ser el propio jugador. Txumi se enfrenta a una sanción de entre 2 y 5 años sin licencia federativa, como contaba anoche Fouto en el partidazo.
Y ahora las noticias del mercado de invierno, porque, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona José Luis Gil ya tiene su fichaje más deseado, el de Frenkie de Jong.
Sí, señor, a las 6 en punto, Precisión Suiza se hacía público a esa llegada de De Jong al Barça para las próximas 5 temporadas. 75 millones fijos, 11 más en variables para revitalizar el centro del campo azulgrana con otro tulipán procedente del Ajax. Un jugador de presente consolidado y que se espera de él mucho futuro y recorrido del Barça. Eso es lo que más destacaba de la incorporación el técnico Ernesto Valverde.
Bueno, es un gran fichaje para el club, un fichaje de futuro, con un jugador con gran talento en el centro del campo y esperamos que tenga una gran trayectoria en el Barça, vamos.
Frenkie de Jong y otro nombre clave del mercado de invierno, el de Álvaro Morata y el del Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz se siguen cumpliendo los pasos para la llegada de Morata al Atlético.
El Atlético de Madrid está ultimando ya todos los detalles para proceder a la presentación oficial de Álvaro Morata en las próximas horas, luego de que el Chelsea ayer hiciera oficial la llegada de Higuaín y luego de que sacara, como informó la cadena COPE, al primer futbolista Gelson Martins con destino al Mónaco, donde va a jugar cedido hasta final de temporada. Así que tic-tac, tic-tac, cuenta atrás, y ahora ya solo compete al club rojiblanco poner día y hora a la presentación de Morata.
Y esto es noticia del día en el mercado, el Betis cede al Alavés a Inui hasta final de temporada. La pregunta, claro, Andrés Ocaña, es si esto quiere decir que está más cerca el próximo delantero del Betis.
Es que tiene que llegar sí o sí, entre otras cosas, porque Sanabria, aunque ha ido convocado para el partido ante el Español, también lo tiene prácticamente hecho con el Génova para irse cedido hasta final de temporada. Y se habla de Kalinic, del Atlético de Madrid, de Lucas Pérez, de Lucas Alario, del Bayer Leverkusen y, ojo, porque ha llegado a preguntar el Betis hasta por la situación de Mariano.
Así están las cosas en el mercado de fichajes de invierno. Enseguida lo de hoy de la Copa.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Apunten esta hora, 7:30, la hora hoy de comienzo de tiempo de juego en COPE, con la ida, los últimos partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 9:30, en el Bernabéu, Real Madrid-Girona. ¿Con qué novedades en la lista de Solari, Miguel Ángel Díaz?
Solari ha convocado a 19 futbolistas, vuelven a la lista Marco Llorente y Toni Kroos y descansan Carvajal y Fede Valverde. Siguen de baja Mariano, Asensio, Bale, Keylor y Vallejo. Esta noche Courtois será portero, Marcelo lateral izquierdo, Isco podría tener un hueco en el centro del campo y Benzema con esa férula en el meñique de la mano derecha será la referencia ofensiva. En la convocatoria ya no está el delantero Cristo por decisión técnica y tampoco el central Javi Sánchez porque está sancionado.
Carles Valdellou, ¿cómo llega el Girona al Bernabéu?
pues sin nada que perder y con un sueño muy grande, que es el de acceder a la siguiente ronda. Por eso Eusebio se lleva prácticamente todo lo que tiene, únicamente da descanso a Pedro Porro. Se ha llevado 19 jugadores, dos del filial, tendrá que descartar a uno de ellos. Veremos si Xoko Lozano está en condiciones, y también podía darse el debut oficial ya como jugador del conjunto de Montilivi de Raúl García.
Eso es 9:30, antes a las 7:30 en Cornellà, Español contra Betis, Quique Iglesias.
La Copa le llega a contrapelo al Español, 20 jugadores en la lista, precariedad de centrales y puede volver tres semanas después Sergio García. En el Betis, la gripe ha dejado en casa Javi García y Joaquín, está sancionado Lo Celso. Todo esto el Español Betis lo va a pitar Mateu Laoz.
A las 7:30 en tiempo de juego. Y ojo, dos noticias del VAR. Por ejemplo, este Sergio González, el técnico del Real Valladolid, anoche en el partidazo, recordemos que mañana los árbitros les dan la charla del VAR que no pudieron darles por problemas de agenda a principios de temporada.
Sí, bueno, pero nos quedaremos con la intención, ¿no? La intención es lo que cuenta, ¿no? Al final lo que es importante es tener que convivir con el VAR, ¿no? Y la verdad que bueno, que agradecidos por que aunque sea tarde, pues nos vengan a visitar y nos vengan a comentar un poquito la situación del VAR.
¿Has preparado algún vídeo?
Bueno, sinceramente tenemos un vídeo preparado con todas las cosas que nos han pasado. Es verdad que lo teníamos ya antes de saber que venía a Club Gómez. Antes de este evento sabía, lo teníamos ya preparado, porque la verdad que bueno, que yo creo que es un largometraje, yo creo que sería más que cortometraje.
Para no perderse lo de mañana en Valladolid. Bueno, y este es el dueño de MediaPro, la empresa que sirve las imágenes al VAR. Jaume Arrores, hoy en Radio Marca.
El forofo, da igual lo que diga el VAR, pensará que su equipo siempre tiene razón. En ese momento en que el Madrid se ve perjudicado, empieza la campaña más o menos orquestada y todos los simpatizantes en los medios de Florentino montan escándalos e inventan cosas. No se puede esconder nada. Solo mentes calenturientas pueden pensar que esto puede ocurrir. Dicen unas tonterías como la copa de un pino.
Jaume Roures, dueño de MediaPro. Hablando del VAR, una polémica que no acaba nunca. Y otra polémica que parece que tampoco acaba nunca es la de Enre Mor en el Celta, porque Santi Peón ha sido otra vez apartado.
Correcto, en este caso es la tercera vez en año y medio, en este caso otra vez por indisciplina. En el club se han cansado ya de su carácter y de su falta de compromiso y han decidido apartarle. El jugador, por lo tanto, va a entrenar en solitario hasta nuevo aviso. Por cierto, Muni, esto es noticia COPE, la hemos conocido hace tan solo unos minutos. Aspas ha vuelto a notar molestias en el gemelo y se convierte, por lo tanto, en duda para el trascendental partido que tiene el Celta el domingo frente al Valladolid.
Noticia importante, la cuenta Santi Peón en Deportes COPE. Y, por cierto, un paso por Villarreal, porque hay que preguntar, Juan, igual, ¿cómo está la posible salida de Pablo Fornals?
Pues está Munilla casi igual que ayer. Hay interés del Nápoles, pero no hay de momento oferta en firme de los italianos. Hoy el futbolista ha trabajado con normalidad junto al resto del grupo preparando ese partido del sábado ante el Valencia, y el que sí ha hablado ha sido Luis García Plaza, su entrenador en el Villarreal, sobre el caso Fornals. De momento confiado en poder seguir contando con el futbolista. El
chaval está entrenando perfectamente, está, vamos, como si no existiese nada, y esto del fútbol al final, hasta que no me lleguen con algo el club y me diga algo, yo no tengo ni idea. Y el club ya creo que ha expresado su o ha dicho que no hay nada de momento, o sea que nosotros trabajamos en una total normalidad preparando el partido a tope, y a Pablo lo veo súper centrado y súper metido en el partido y en la semana.
Ojo a esta noticia de un crack mundial, Carlos Sáez, se ha vuelto a lesionar Neymar en el Paris Saint-Germain.
Muni, titular, alerta Neymar en el Paris Saint-Germain. El futbolista brasileño se retiró lesionado y llorando a la hora de partido de Copa de la Liga ante el Estrasburgo. Según confirmó Tuchel, Neymar se ha lesionado el quinto metatarsiano de su pie derecho, misma dolencia por la que tuvo que pasar por quirófano la temporada pasada. El PSG luego hizo un comunicado en el que no aclara la gravedad de la lesión. Habrá que ver la evolución en los próximos días, aunque hay que recordar, Muni, que el PSG en 20 días tiene partido de Champions contra el Manchester United.
Casi nada. Y Fouto, nos tienes que contar del culebrón Reus, ¿cuál es el último capítulo?
Situación límite la del Reus. Tres jugadores, después de que se cumpliera anoche el plazo, han pedido la baja al club. Linares, Mario y Borja se marchan del equipo. El resto están pensando qué hacer después de que los nuevos dueños americanos hayan pedido más tiempo. Unos nuevos dueños que aceleran hasta ahora gestiones con la Liga y con el CSD. El juez de disciplina social de la Liga está a punto de decretar la expulsión del club de la competición.
Es la noticia que nos tiene en vilo durante toda la semana. Preguntamos a Alex Salguero qué es lo último que sabemos de la desaparición de la avioneta en la que viajaba el futbolista Emiliano Sala.
Tercer día de búsqueda en el Canal de la Mancha, en el que se han comenzado a revisar a pie las islas cercanas a Guernsey, entre ellas las de Burjo, en la que no se han encontrado ningún rastro de la avioneta. La policía sigue trabajando con las mismas cuatro hipótesis de estos días y decidirá, una vez completado el registro de este jueves, si mañana se retoman las labores de búsqueda del aparato en el que viajaba Emiliano Sala.
Y ahora, enseguida, un deportista español, un histórico que quiere seguir haciendo historia o que quiere hacerla por última vez en su deporte.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Se despide un grande este fin de semana del deporte español, el patinador Javier Fernández, que Dani Asenjo en unos instantes va a empezar a buscar su séptimo europeo consecutivo.
Al son de la malagueña, en aproximadamente 10 minutos, a las 3 y 31, Javi Fernández va a cerrar el programa corto del europeo de Minsk. El patinador español busca en Bielorrusia su séptimo título continental consecutivo, una gesta que no se logra desde hace 83 años y que sería el broche de oro a su carrera. Mañana sábado, programa largo, será su despedida, la última oportunidad de ver a Javi Fernández bailando sobre el hielo.
Muy atentos a las 15:31 a Javier Fernández en el europeo de patinaje y en el mundial de balonmano. Ayer Alemania 31, España 30. Luis Malvar, enviado especial, ¿qué supone esta derrota para España?
Bueno, pues supone posponer esa deuda pendiente que se tiene con Alemania desde el 2007 y posponer hasta el próximo sábado a las 5:30 de la tarde conseguir una plaza para los torneos preolímpicos que nos vamos a enfrentar a Egipto. Esta tarde estaremos muy pendientes de la resonancia de Dani Dusebaev porque puede tener rotura de ligamento cruzado en su pierna derecha.
Y ojo al motor este fin de semana, Carlos Miquel, vuelve Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona.
Fernando Alonso comienza esta tarde un nuevo episodio en su conquista de las Américas y de la prueba más importante de resistencia del calendario estadounidense, las 24 horas de Daytona. Lo hará a partir de las 4:20 de la tarde, subirá su Cadillac en los primeros entrenamientos libres, luego hay otra tanda de libres durante la tarde y lo más importante de hoy será la calificación, que establecerá los puestos en parrilla, será a partir de las 10:15 de la noche. Compiten otros tres españoles, Antonio García, que ganara hace 10 años en categoría absoluta, lo hace en GT, y también los españoles Ale Riveras y Miguel Molina.
Y ahora, como cada día, las noticias del baloncesto. Comenzamos con la Euroliga, porque Pilar Casado esta noche juega el Real Madrid.
A las 9 de la noche en el Palacio y correspondiente a la jornada 20 del curso regular de la Euroliga, choque de trenes entre segundo y cuarto, Real Madrid versus Anadolu Efes. 15 victorias suman los de Lasso, 13 los de Ataman y una vera es favorable al Real Madrid de más 2 del encuentro de la primera vuelta jugado en Estambul y que se cerró con triunfo blanco 82-84. Por primera vez en semanas, Lasso tiene a los 16 de la plantilla disponibles porque ya se ha recuperado J.C. Carroll, que se perdió los últimos tres de esta competición después de haber jugado de manera consecutiva 149 partidos.
Más del baloncesto continental, José Manuel Segarra, te toca contar ahora la gran jornada de los españoles ayer en la Eurocup y en la Liga de Campeones.
Fantástica la jornada de ayer para los nuestros, 3 victorias en 3 partidos y 2 equipos ya clasificados para los cuartos de la Eurocup, que son Valencia Basket y Morabanc Andorra. Unicaja prácticamente lo tiene hecho. De esta jornada hay que destacar al taroncha Bojan Dulevic, elegido MVP en la Eurocup. En la Champions, Iberostar Tenerife es más líder de su grupo después de vencer en Israel al Jolón 77-88. Montaquit Fuenlabrada volvió a perder, ahora contra el AEK, 82-90, y es colista.
Eso en Europa y en la NBA, nueva exhibición esta madrugada de James Harden. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La barba le metió anoche 61 puntos a los Knicks en el triunfo de sus Rockets en Nueva York. Los 61 puntos de Harden suponen su mejor marca como profesional y el récord de la franquicia tejana. De los nuestros, el más destacado fue Marc Gasol, que con 22 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, sumó un triple-doble en la derrota de Memphis ante los Hornets de Villanueva Gómez. Por último, estamos pendientes de Indiana. Su estrella, Víctor Oladipo, tuvo que ser retirado en camilla durante el partido contra Toronto. Lesión en la rodilla derecha. Hoy le realizan pruebas, pero se teme que haya dicho adiós a lo que queda de temporada.
Y a todo esto sumamos que en bádminton, Caro Marín ya está en los cuartos de final del Masters de Indonesia. Lo esencial hasta ahora en el mundo del deporte. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En un instante nos va a contar Ángel García cómo le ha ido a las 15:31, recordemos, compite Javier Fernández en el europeo de patinaje, su última actuación como profesional, un grande del deporte español. Y bueno, ya sabéis que a partir de las 3:30 lo vamos a contar todo para el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, pero estamos siempre de Madrid para el mundo en cope.es y en las aplicaciones mundo, de las aplicaciones móviles. Quiero decir, como estamos siempre en el partidazo cada noche, ayer por ejemplo, hablando de lo del Barça y la Copa.
¿Os ha parecido bien la alineación de Valverde, Senabre?
Sí, ya sabes que yo soy un loco de esto.
Tú eres un loco de tirar la copa.
Sí, de tirar la copa.
Exactamente,
vale.
Claro.
Emilio.
A mí me ha parecido bien y podría estar bien que miráramos a los futbolistas de vez en cuando.
Sí, cierto. Miguel, tú ya has dicho que te gusta la alineación.
Sí, bueno, sí, porque pienso como lo que más o menos lo que ha explicado ahora Emilio, que no se le puede llenar la boca a la propia plantilla, a la secretaría técnica y al entrenador, diciendo que tienen un elenco excelente de jugadores y luego encontrarle peros a todo lo que no sea la alineación ideal del Barcelona. Había nivel, yo creo que por lo menos para tirar a portería.
Luis Palomar Uzquiano, ¿a vosotros qué os parece la alineación de Valverde?
A mí no me ha gustado, me parece la rotación excesiva. Creo que hacer debutar hoy a Boateng me parece una boutade, nunca mejor dicho. Estoy también en la línea de apuntar a los jugadores. Y luego no me está gustando cómo se está vistiendo lo de tiramos la copa. El jiji, jaja, bueno, si no, no pasa nada. Oiga, es usted el Barça, esto es la copa, es un torneo que han ganado muchas veces.
Y Valverde, que vino a decir, yo no estoy de acuerdo con Piqué, vino a decir lo mismo que Piqué. A mí me parece bien por un motivo principal, y es que esto forma parte de un plan y están todos de acuerdo los que tienen que estar de acuerdo.
Yo creo que están de acuerdo hasta los clubes.
Ni siquiera ganarle la Copa al Madrid, al Barça o el Barça al Madrid es igualable a una Liga o a una...
No, hombre, no te salva la temporada.
Pero eso ya lo sabemos desde el principio.
No, claro. Pero por eso yo creo que... Hablaría de tirar la Copa, pero sí de querer ganarla con el mínimo.
Lo de si el Barça ha tirado o está tirando la copa, lo vamos a ver la semana que viene, que queda la vuelta. Pero, entre tanto, ¿qué es lo que opina el personal, Dani Asenjo?
Eso es lo que preguntamos en @deportescope. Si le parece a nuestros oyentes si el Barça tira la copa, damos tres opciones. Sí, la tira, no, remontará o no, porque es mérito del Sevilla. El 50% dice que sí, que el Barça tira la copa. El 28% dice que no, que va a remontar. El 22% dice que no y le da el mérito al Sevilla.
Pues nada, la solución la semana que viene. Gracias, Dani Asenjo. Y como estamos a día jueves, quiere decir que toca última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Estamos buscando un portero, ¿no?
Sí, un portero que jugó la Liga Española. Dijimos el lunes que era andaluz. Que durante el martes, que fue suplente durante varios años en un gran club de la Liga Española, y ayer dijimos que ganó el trofeo Zamora en un equipo recién ascendido a Primera División. Y la pista de hoy es que ese portero recibió un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo, un gol muy importante.
Bueno, ¿podemos decir que es fácil?
Joder, facilísimo.
Mañana resolvemos. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. Ya sabe el que se atreva en Twitter, @deportescope, con el hashtag #almohadillaretopedrito. Y ahora nos vamos al 106.3 de la FM. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy ha hablado la gente que tiene las manos en la masa. La gente, no como nosotros, que opinamos, analizamos, hacemos consideraciones, bueno, pues desde la información que tenemos, desde el salón de casa, tomando una cerveza con los amigos, que todo eso está muy bien. No, hoy he hablado de la gente que está sobre el terreno, la gente que está dando de comer, la gente que está recogiendo a los inmigrantes que llegan en pateras, la gente que está atendiendo en aquellos pueblos de Andalucía donde, bueno, las últimas llegadas son numerosas. Por eso es muy importante lo que esta gente dice, porque si tú y yo hablamos, pues bueno, oye, tenemos nuestra opinión, tenemos nuestros datos, tenemos nuestro punto de vista, pero claro, si habla la gente que está dando de comer, la gente que está vistiendo, la gente que está socorriendo a los inmigrantes, pues ya es otra cosa. Ya es otra cosa porque tienen una evidente autoridad, la autoridad que da la experiencia. Ha hablado Cáritas Andalucía. Y Cáritas Andalucía ha dicho una cosa muy sencilla en un comunicado. Los inmigrantes no nos quitan trabajo ni colapsan nuestra sanidad. Ha criticado la desinformación y el aumento de rumores sobre los inmigrantes ha criticado la xenofobia. Los inmigrantes tienen más consecuencias positivas que negativas. Esto es lo que han dicho. Y son, repito, no la gente que opina con una caña, que está muy bien tomarse la caña. No la gente que opina delante de un informe. O la gente que opina, bueno, haciendo un análisis, que también hay que hacer análisis. Sino la gente que tiene los pies manchados de barro por estar atendiendo a los que llegan. Los que le ponen la manta cuando los sacan del agua. Los que buscan dinero para dar de comer a los que vienen a través del estrecho. Y dicen, lo repito, los inmigrantes no nos quitan trabajo ni colapsan nuestra sanidad. Y ahora que cada uno opine lo que quiera. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a estar hoy muy pendientes de Venezuela, de los venezolanos. De los que están aquí son muchísimos, 250.000 venezolanos.
Fíjate.
En España, casi nada, ¿eh? Y por supuesto, de los que están allí, de cómo están viviendo esta jornada después de lo que sucedió ayer. ¿Te acuerdas, Fernando, que ayer, un poquito más tarde, empezábamos a ver esas imágenes que llegaban por redes sociales,
sí,
esa
sí,
manifestación
sí.
tremenda, multitudinaria por las calles de Caracas? Y luego Juan Guaidó, que se juramentó como presidente encargado del país. Y todo esto, pues, ha generado comentarios de todo tipo y los venezolanos muy pendientes de lo que está pasando desde
allí. Ya han salido
allí,
a la calle
aquí
en España y quieren democracia y quieren libertad y seguro que nos escuchan y seguro que tienen algo que decirnos, ¿no? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tanto que sí, Venezuela lleva sufriendo muchísimo tiempo. Muchos ven el comienzo del cambio con Guaidó y nos están llegando mensajes de muchos oyentes agradecidos por dar voz a esta realidad, a la lucha contra Maduro, a la situación tan dramática que viven muchas personas allí. Mila dice, 200.000 venezolanos en España y muchos centenares de miles de españoles más que hemos emigrado, tenemos lazos familiares con estos países que están sufriendo tanto. Mi apoyo más rotundo al pueblo venezolano. Que sepan por aquí, que sepan en Venezuela, que en España estamos con ellos, aunque nuestro presidente ni está ni se le espera, dice este otro oyente. Bueno, a pesar de que este parece el comienzo del fin de Maduro, Luisa lo vive con la intranquilidad de que ningún dictador deja el poder democráticamente. Si Venezuela quiere quitarse a Maduro de encima, tendrá que luchar. Espero que todo se solucione de la mejor manera para el pueblo venezolano, dice Luisa.
Es una preocupación lógica, ¿eh?
Sí, sí.
En estas horas.
Y tanto.
Algunos que con los que he hablado me dicen, mira, la sensación que tenemos aquí es que no hay Estado. Me lo comentaba hace unos minutos un amigo en un WhatsApp. Uh-huh.
Claro, mucho miedo. Jesús espera, a pesar de eso, que la llegada de Guaidó pues sea el inicio de un futuro mejor. Dicen por aquí que es un venezolano sencillo, capaz de enfrentarse a Goliat, arropado y aupado por el pueblo soberano de Venezuela y con el apoyo de todas las democracias del mundo, o así debería ser. Y bueno, la esperanza está ahí, con mensajes como Viva Venezuela, libre de Maduro, o Maduro, ríndete, tu bolivarismo ha fracasado, queremos elecciones libres ya.
Pues seguimos esperando mensajes de esa Venezuela que vibra a estas horas, ¿no?
Sí.
Claro que sí, es lo que queremos esta tarde y que podamos compartir así muchos mensajes con el resto de los oyentes de la tarde. Mientras suena Joaquín Sabina, que tendrá su propia serie, Rosa.
Sí, una serie que llegará en 2020, que cuenta con el visto bueno del artista. Los motivos del cantante para llevar a cabo este documento son claros. Ha dicho que se oigan las viejas canciones relacionadas con Mi vida me gusta y también tener la oportunidad de destruir algún que otro mito mediático ridículo. Bueno, y Fernando León de Aranoa va a ser el encargado de dirigir este proyecto, una serie de Sabina.
Bueno, recuerda que nos puedes escribir, que nos puedes contar desde aquí, desde España, pero también, como no, desde Venezuela, cómo estás viviendo estas horas, este momento histórico para tu país y, bueno, también, lógicamente, los españoles, ¿no?, que quieran opinar al respecto, que quieran apoyar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y tus notas de voz, tus mensajes a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-1506-02. La verdad es que yo creo que lo estamos viviendo todos con intensidad, minuto a minuto. Es, como decimos, un momento delicado, pero desde luego también un momento histórico, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó ayer en la jornada y lo que puede pasar hoy. Bueno, los venezolanos se echaron a las calles del país a protestar contra el gobierno de Maduro. Además, no olvidemos que hay 16 muertos. Y mientras, en España también muy pendientes de lo que ocurre, y los venezolanos en España también. Por eso, ayer también salieron en masa hasta la Puerta del Sol de forma espontánea. Y también esta mañana se han concentrado a las puertas del Congreso un grupo de venezolanos, como digo, pidiendo al gobierno el reconocimiento de Guaidó como único presidente de Venezuela. Los manifestantes han estado apoyados por Albert Rivera y por el padre del disidente venezolano, Leopoldo López. Y mira, en menos de media hora arranca también un pleno en el Senado. Allí el Partido Popular va a presentar una moción sobre Venezuela y algunos venezolanos tenían previsto también concentrarse ante las puertas del Senado. Y allí, precisamente, en la Cámara Alta, está nuestro compañero Javier Atar. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ambiente se respira por ahí? ¿Hay venezolanos en la puerta del Senado o no?
Sí, ya hay algunos por aquí. Bueno, a escasos minutos de que comience el pleno aquí en la Cámara Alta, está prevista para esta hora la segunda concentración de ciudadanos venezolanos de hoy. Esta mañana, como recordabais, ha tenido lugar en el Congreso y hasta aquí ya se están acercando varios grupos de venezolanos con banderas y con emoción y esperanza, sobre todo, para pedir el reconocimiento de Juan Guaidó. Uno de ellos es Víctor, de la Valencia venezolana, y que está en España, se vio obligado a venir a España hace menos de un año. Ya te escucha, Pilar.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes y saludo a toda tu audiencia.
¿Por qué has decidido acudir hasta las puertas del Senado esta tarde?
Bueno, porque queremos venir a solicitar el apoyo del gobierno español para que se pronuncie y reconozca a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela y que sirvan de portavoz en la misma Unión Europea, que sea España, nuestra madre patria, la que tome la batuta ante la Unión Europea y con esa bandera digan y nos reconozcan definitivamente con un nuevo presidente, que es Juan Guaidó.
¿Cómo has vivido estas últimas horas desde aquí, bueno, desde Madrid, lo que está pasando en tu país, en Venezuela?
Totalmente emocionado por el tema de que es el principio del fin, Pilar. Ya, o sea, vamos a salir de la articulación de la maquinaria castrocomunista que nos ha tenido apresado durante muchos años, porque han puesto parapetos para delante, como fue Hugo Chávez Frías y ahora lo es Nicolás Maduro. Pero quien está detrás de todo eso, el artífice de todo este secuestro que han logrado en el pueblo venezolano, la destrucción del país, de la economía, el llevarnos en la escala número uno de la pirámide de Maslow, a todo, al nivel de supervivencia básico del hombre, ha sido los cubanos. Eso no quepa la menor duda. Es Cuba la que ha tenido el maquiavélico plan en Venezuela, y no es de ahora, viene caminando desde hace casi 60
¿Cuándo
años.
¿Cuándo tuviste que salir tú de Venezuela, Víctor? ¿Cuántos años llevas en España?
Bueno, yo me vine en junio del año pasado, realmente estoy reciente aquí, porque indudablemente tengo una hija que está estudiando, quiero sostenerla acá, pero enviar 10 euros desde Venezuela es casi imposible para enviarlos para acá, o sea, generarlos allá con una inflación que está en el borde del 1.700.000%.
Me decías hace un momento que es el principio del fin. ¿Verdaderamente lo crees? ¿No tienes miedo a que esto se quede ahí estancado?
No, ya no. Definitivamente es el momento, es el punto de quiebre. Ellos hicieron mal la jugada, se echaron la soga al cuello y lo que tenemos que hacer es templarla. Y con los últimos alientos que nos queda al pueblo, que estaba bastante deprimido, decaído, estaba sometido, hubo un despertar, y ese despertar es lo importante, y se notó ayer, no solo en Venezuela, en todas las ciudades de Venezuela, con las concurrencias masivas, sino también en las ciudades fuera de Venezuela, en países, en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, aquí en particular en Madrid, ayer la concurrencia fue considerada una de las más numerosas de de cuánta...
Sí, sí, lo fue, sin duda, en la Puerta del Sol, ¿verdad? Y en tantas otras ciudades. Pues, Víctor, estaremos muy pendientes, por supuesto, y que todo vaya bien, y sobre todo que esa transición se pueda realizar en paz. Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Javier, nuestro compañero Javier Atar, que nos escucha. Esta mañana has estado, de todas formas, también en la concentración, creo que bastante numerosa, ante el Congreso de los Diputados, ¿no?
Sí, en el Congreso de los Diputados, en la Puerta de los Leones, cientos de venezolanos se concentraban, muchos de ellos emocionados y con lágrimas en los ojos ante esta oportunidad, me decían, que se les presenta con Juan Guaidó, y desde luego lo que coincidían la mayoría de ellos es en pedir el apoyo de los gobiernos internacionales a la nueva figura de su presidente.
El momento ahora es de esperar recibir sobre todo apoyo de la comunidad internacional, pero lo cierto es que es un momento en el que yo creo que no se va a volver a repetir, para que de una vez por todas Nicolás Maduro salga del gobierno de Venezuela.
Una renovación de la esperanza, esperamos el apoyo de los gobiernos europeos a esta causa que no solo es noble, sino es justa, es nuestro derecho a ser libres.
Nosotros tenemos mucha esperanza.
Esperanza, desde luego, Pilar, es la palabra que más repiten los venezolanos y lo que se lee en sus rostros de cara a los próximos acontecimientos que se van a dar en su país.
Javier Atar, gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Adiós. Pues lo que pase en Venezuela, desde luego, será uno de los puntos informativos de esta tarde. Te lo iremos contando. Y mientras tanto, aquí nosotros también estamos muy pendientes del temporal. Sobre todo en el norte de España, está provocando gravísimos daños y, atención, también se ha cobrado la vida de 4 personas en Asturias. Como te digo, especialmente País Vasco, también Navarra, las crecidas de los ríos han encendido todas las alertas. En las Islas Baleares también hay problemas por este temporal. Menorca y Formentera, por ejemplo, están incomunicadas por mar. Nos vamos a acercar a 2 de los puntos donde las lluvias están provocando más problemas, como decimos, daños materiales, también humanos. En Asturias el temporal ha provocado ya 4 muertos. El último se trata de un varón de 41 años que desapareció ayer en Tineo y cuyo cuerpo ha sido rescatado esta misma mañana. En Cope Oviedo está nuestro compañero Marcos Martín. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, es un ganadero que había salido a ver al ganado y que ha sido arrastrado por el agua en Tineo, como decimos. También las carreteras nos dejan otros 3 fallecidos, un hombre que se ha caído por un desnivel de 500 metros y los otros 2 son tremendos, porque es que la carretera, el Firme, se ha venido directamente abajo. Ha desaparecido la carretera, se ha hundido y se han muerto 2 hombres, uno de 62 años y otro de 72.
O sea, es decir, la carretera ha desaparecido, digamos, y se los ha llevado, claro. Es decir, se ha hundido el coche con todo.
Efectivamente. Uno de ellos, de hecho, ha dejado también ese accidente otros 2 hombres heridos. Eran los 2 que estaban dentro del coche. El coche se ha ido río abajo. El hombre que estaba entrando al coche es el que ha fallecido. Son 4 muertos de momento, como estamos diciendo. También se ha venido abajo un terreno por debajo de una vía del tren. Está la imagen colgada en nuestra web,
sí,
en cope.es.
Es tremendo,
tremendo cómo se está viniendo abajo muchas carreteras. Hemos tenido estos 3 fallecidos, estos 2 desprendimientos con muertos, pero no son los únicos que ha habido en el Principado. Hay más de un centenar de carreteras afectadas. Lo más tremendo, lo más doloroso, sin duda alguna, son las pérdidas humanas, pero es que el temporal, que afortunadamente está amainando, acaba de levantar la alerta, la EMET, aquí en Asturias, está dejando lo que son las infraestructuras prácticamente destrozadas. Ya...
¿Tanto ha llovido, Marcos?
Sí, más de 200 litros por metro cuadrado en los últimos 3 días. Sé que es habitual que llueva en Asturias. No recuerdo si el año pasado quizás llovió lo mismo, más o menos, porque sabes que en cuestiones meteorológicas tenemos memoria de pez. Pero sí que es verdad que en esta ocasión, por la crecida de los ríos, las infraestructuras se han venido abajo más que nunca. Lo estábamos recordando en la redacción. Son 4 personas fallecidas, que son palabras mayores.
Desde luego que sí, y esos daños importantísimos, que además a partir de ahora se tendrá que empezar a hacer balance, porque fíjate tú, hasta que se reconstruyan esas carreteras, o por ejemplo esa vía del tren, es que lo que son los raíles se han quedado literalmente colgando, ¿no?
Sí, sí.
Y tantas cosas que habrá que reconstruir ahora. Dices que por lo menos lo peor del temporal ha pasado.
Sí, ha dejado de llover, simplemente está orvallando. Es verdad que en la cordillera sigue lloviendo con más fuerza, que tenemos algún embalse prácticamente también desbordándose, y hay que estar pendientes de ese embalse de Tanes, por lo que pueda caer hacia los ríos, pero por lo menos lo que viene del cielo sí que ha ha pasado, así que pendientes de las consecuencias, sobre todo.
Gracias, Marcos.
Un abrazo, Pilar.
También en Cantabria, la Unidad Militar de Emergencias ha tenido que enviar a 120 efectivos para combatir las inundaciones en la región, que están provocando una auténtica catástrofe, según el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. La región está viviendo también evacuaciones, cortes de carreteras, interrupción del tráfico ferroviario. En COPE Santander está nuestro compañero Jaime del Olmo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Situación complicada también, ¿no?
Sí, muy parecida a la que comentaba Marcos. Lo único bueno respecto a los compañeros de Asturias es que no hay que lamentar ninguna pérdida humana de momento, pero es cierto que es un día histórico en nuestra región. Se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones y se está estudiando pedir la declaración de zona catastrófica. Aquí prácticamente todos los ríos se han desbordado. Estamos pendientes del deshielo porque también puede ir a más y además la pleamar es por la tarde y, lógicamente, como en Asturias, los accesos por tren a Madrid están cortados, se están inundando prácticamente las vías. Por carretera, además de las inundaciones, los desprendimientos de tierra aíslan a varios municipios, como los de Liébana, pendientes también del río Urdón y el desfiladero de la Ermida, y se han habilitado albergues para poder acoger durante 2 días a los ciudadanos en Ruilova, en San Vicente de Toranzo, en Loredo, en Tama. La situación está siendo muy, muy difícil y, como decía Miguel Ángel Revillo, lo comentabas muy bien, Pilar, es una situación que no había vivido en toda su vida.
Te pregunto lo mismo que le decía a Marcos. ¿Tanto ha llovido, Jaime?
Aquí desde el litoral no tenemos esa percepción, pero lógicamente se une todo. El temporal en el centro de Cantabria, lógicamente el deshielo, tampoco el viento está ayudando nada, hace que haya más agua y ese nivel de los ríos y los cauces vaya aumentando hasta límites que muy poca gente había vivido en prácticamente, ya te digo, todos los municipios del interior de la región. Todos los ríos en Cantabria no, pero prácticamente todos están desbordados y yo no recuerdo una situación tan catastrófica por este motivo en Cantabria.
Bueno, como comentábamos también con Marcos desde Oviedo, lo peor del temporal, y esa será la buena noticia, ¿ha pasado o no?
Así es lo que ha comentado Protección Civil. Como decía Marcos, el cielo parece que nos da una tregua, pero hay que ver, lógicamente, y estar pendiente del cauce de los ríos, del deshielo y, lógicamente, esas inundaciones que están colapsando por carretera prácticamente toda la región y los accesos. Así que ya han llegado, como bien decías, están en Torrelavega, 25 primeros efectivos del ejército, por la tarde se espera otros 122.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes. Y mira, ahora vamos a conocer, si te parece, al mejor docente universitario del 2018. Se llama Alfonso Corel y enseña inmunología en la Universidad de Valladolid. El primer paso para este reconocimiento es que te propongan tus propios alumnos. Y es que, fíjate, una parte de la enseñanza que imparte Alfonso tiene una peculiaridad que tú puedes decir, pues a mí ya me hubiera gustado. Y es que se lleva de cañas a sus alumnos. El profesor Corel ha explicado esta mañana en COPE a John Uriarte concretamente en qué consisten esas clases.
En esta actividad que nos vamos una vez al año de cañas con las defensas, que así se llama la actividad, es porque celebramos el Día de la Inmunología y los estudiantes ahí, aparte de algunos van de oyentes, unos poquitos van a presentar ellos. O sea, lo que hacemos en esa actividad es que los estudiantes preparan unos mini vídeos cortitos divulgativos para toda la población, para explicar por qué hay que vacunar a los niños o qué es una alergia.
Contaba también el profesor que lo importante es que el lenguaje científico lo entiendan todos los alumnos, que sea un lenguaje al alcance de todos los públicos.
Yo creo que en el mundo universitario se ha mirado, en general, hay excepciones por supuesto, pero se ha mirado con malos ojos la divulgación científica. Esto ha sido un gravísimo error. No podemos los científicos quedarnos en la universidad como un templo del saber. Esto hay que comunicarlo, y claro, comunicarlo no es sencillo. Luego pues tengo que usar metáforas, paralelismos, para salir a la calle y contar una alergia, pues no puedo utilizar palabras y jerga que va a ser absurda.
Claro, palabras que entienda todo el mundo, y también por eso, entre otras cosas, este profesor se lleva a los estudiantes de cañas para darle una clase, para ayudarles a desarrollar esta capacidad de que se entienda aquello de lo que hablan.
En esta actividad de salir de cañas, que la retomamos como ya veo que te gusta,
sí.
Fíjate que ahí hay una competencia de estas que se llaman ahora transversales que los estudiantes tienen que manejar. Van a ser futuros, te he dicho, médicos, enfermeras, nutricionistas, básicamente. Estas tres profesiones sanitarias tienen que contactar con pacientes, tienen que hablarle al paciente.
Y el profesor Corel apuesta también por la tecnología como método de enseñanza, así lo justificaba en los micrófonos de COPE.
es que yo creo que en este momento en la enseñanza hay que contar con los medios que tenemos, con el entorno. Los estudiantes están en las redes sociales, en internet, no digo todo el día, pero muchas horas del día. Entonces no podemos decir, ahora, cuando vamos a aprender, cerramos todo, apagamos y nos vamos a los libros y nos vamos al aula, nada más, no.
Bueno, pues con todo esto ha conseguido alzarse con ese título, ¿verdad? Este profesor de inmunología como mejor docente universitario del 2018. Yo la verdad es que nunca tuve un profesor que me sacara de cañas. No sé, Rosa Rosado, buenas tardes.
Tampoco. Pero vamos, no me
hubiera
importado.
Son los nuevos métodos, a mí tampoco me hubiera importado.
Qué pena no pillarlos.
Yo tenía un profesor con el que nos tomábamos unas cañas. Mira,
¿pero qué? ¿Seguía con la clase a la vez que estaba con las cañas?
No.
Clase, cañas.
No, era clase y luego el profesor de filosofía del derecho, sí, de primero.
Qué gusto, así has salido tú. Listo, fíjate tú.
Sí, ya, muchas gracias, señora.
Ha sido por las cañas de después.
Porque era un buen profesor.
Era un profesor
era
muy
particular. Era buen alumno y ahora es buen profesor también.
Un profesor muy particular.
Claro.
Si os contáis, un día os cuento.
Un día nos cuentas, porque hoy con los oyentes hablamos de Venezuela.
Sí, lo decíamos antes, muchos venezolanos se están concentrando en las puertas del Senado, nos lo están contando. Todos al Senado a pedir al gobierno apoyo al pueblo venezolano. Leo por aquí, Maduro debería estar entre rejas, este y todos los que impongan sus mandatos sin democracia. Viva la Venezuela realmente libre y democrática, dicen por aquí. Manuel nos está haciendo un análisis de la situación, concretamente de la dictadura chavista, que dice que sí hay en una encrucijada. Por un lado, no pueden dar paso a la democracia y someterse a la justicia por los crímenes y el saqueo al que han sometido al pueblo venezolano. Y por otro, un enfrentamiento armado lo tienen perdido por la oposición de sus países vecinos y porque parte del ejército se ha manifestado contra el gobierno chavista. Este es el análisis que nos transmite Manuel a través de las redes sociales.
Es una situación complicada, ¿sí?
Todavía no está muy definido, ¿no?
De momento sigue siendo fiel, ¿eh? Claro. Será el que decida lo que sucede.
Xavi dice que el apoyo internacional es imprescindible para decantar el posicionamiento del ejército y de la policía del lado de la democracia y ha de ser inmediato para evitar una guerra civil en Venezuela. Y de ese apoyo internacional también estáis hablando y nos lo están pidiendo en el 607-150602.
Buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias por la difusión de lo que está pasando en mi país, Venezuela. Y lo segundo, un comentario rápido. El problema de Venezuela es que existen dos realidades paralelas. Una realidad de los que tienen el poder, de los chavistas, que no hayan que hacer con el dinero, que viven en un mar de lujo. Y la realidad triste, que la mayoría del pueblo venezolano, que estamos hablando de un 70 o un 80%, vive en la más completa pobreza. Se están muriendo de hambre, no hay medicina y no hay forma alguna de ayudarlos. Desde aquí lo que pedimos es apoyo internacional y la única solución que yo veo es que Estados Unidos intervenga militarmente en mi país. Lamentablemente es lo único. Maduro no va a salir por las buenas. Muchas gracias por todo.
Bueno, es una opinión equilibrada. Claro, la intervención internacional es importante, pero yo creo que una intervención militar estadounidense no sería nada conveniente en este momento. En cualquier caso, se comprende que en estas circunstancias, pues la desesperación es mucha. Mira, me llega ahora mismo un comunicado de los estudiantes venezolanos en España a través de Twitter que piden seguir trabajando para hacer el cambio posible y apoyando a Juan Guaidó, que ayer se proclamó presidente interino de Venezuela.
A mí me gustaría también saber si, por ejemplo, los venezolanos que están en España se pueden comunicar ahora mismo, ¿no?, con sus familiares en Caracas, en Venezuela, si están hablando con ellos, qué les están contando, si están preocupados, muy preocupados, ¿no? Es decir, cómo se están viviendo estas horas, ¿no? Porque son horas para muchos ilusionantes, pero me imagino que también de mucha preocupación. Y supongo que estarán en contacto directo, que nos cuenten, ¿no?, que les dicen cómo lo viven o que nos lo digan desde allí directamente también, si tienen posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Nosotros, si lo desean, tenemos nuestro Twitter, somos @latardecope, en Facebook, facebook.com/latardecope, y luego también nos pueden, como siempre, dejar, ¿verdad?, las notas de voz en nuestro número de WhatsApp, en nuestro teléfono, que es el 607-150602. 607-150602. que nos vayan contando y aquí lo iremos compartiendo.
Pues sí, fíjate, Pilar, al hilo de lo que estás diciendo, yo si tuviera familia en Venezuela, lo que menos querría sería, por supuesto, una intervención militar. Supongo que esto debería solucionarse de otra forma, ¿no?
Pero lo que todos queremos es que este sea un proceso pacífico.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Y
lo más pacífico
posible. Y hay que decir una cosa, y que hasta ahora, sorprendentemente, los demócratas venezolanos, a pesar de todo lo que ha sucedido, solo han sufrido la represión. Es decir, la violencia solo, afortunadamente, o afortunadamente porque hubiera sido mucho peor, ha venido solo de una parte, que es de Maduro. La violencia no es buena en ningún caso, pero es mejor que no se convierta esto en una guerra civil.
Desde luego.
607-15-0602. Quédate conmigo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.